Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio con un tema hoy muy especial que tiene que ver con la tecnología, Internet, las plataformas que mueven los negocios, el viaje del presidente Duque a Silicon Valley y, si nos alcanza el tiempo, el futuro de Facebook. Está con nosotros el exministro Juan Sebastián Rosso, abogado, experto en regulación. Gracias, Juan Sebastián, ¿cómo está usted?
Buenas noches, Diana, a usted y a todos los oyentes, un saludo.
Eduardo Berens, ingeniero civil, vicerrector de desarrollo de la Universidad de los Andes, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Joana Hacker, directora para Colombia de Guaira Telefónica.
Guaira, Diana, sí señora.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
También está con nosotros uno de nuestros panelistas en estos temas, Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Pues miren, a mí me tiene encantada cuando abordamos estos temas, porque saben que me gustan mucho y además porque creo que es donde debería estar el foco de atención en grandes debates. Primero, quiero que miremos el alcance del viaje del presidente de la República a los cuarteles generales de Google, Apple, Amazon, Microsoft y Cisco. En esas reuniones durante dos días, el presidente y los empresarios que lo acompañaron destacaron que hay interés de esas empresas por trabajar en Colombia y con el gobierno en temas de educación, emprendimientos, medio ambiente, minería. Y algo que también fue destacado de la maratón por el corazón de la tecnología fue la firma de un memorando de entendimiento entre Impulsa, que es la entidad del gobierno que promueve el emprendimiento, y 500 startups, reconocida gestora de proyectos de la nueva economía. Pero yo quiero contarle a los oyentes y plantearle a los panelistas que hablemos pensando en lo que una panelista nuestra, que hoy está en el mundo de Microsoft, Sylvie Duchamp, me explica cada vez que me habla de los temas de la cuarta revolución industrial. Pensemos que Singapur, por ejemplo, le ha apostado a la inteligencia artificial y se espera que duplique en 15 años su PIB. Que más allá del crecimiento económico, también hay que entender que la inteligencia artificial no es un robot que va a llegar en el 2030. No, ya eso llegó, que no es solamente Uber. Como dice Duchamp, hay que pensar en Costa Rica, que por ejemplo actualizó los currículums educativos de acuerdo a lo que está pasando en la inteligencia artificial, que es entender que ya no sembramos, cultivamos o cosechamos porque llueve, sino porque hay herramientas que nos permiten saber cómo ser competitivos en el campo, para que cuando abordemos los temas, los abordemos pensando en ese mundo, en la magnitud de ese mundo. ¿Qué balance hacen de la visita del presidente a estas empresas del Silicon Valley y a Seattle? Empiezo por usted, Juan Sebastián Rosso.
Pues Diana, yo creo que es muy positivo que el presidente haya ido a Estados Unidos. Yo creo que retomar esa agenda de tecnología en cabeza del propio presidente es algo muy importante. Si usted ve, por ejemplo, una de las preocupaciones más grandes del director del Foro Económico Mundial es, por ejemplo, que falta liderazgo en la cuarta revolución industrial. Así que es muy positivo que salgamos de estos temas de minucia de país y conectemos con el mundo, que hablemos de estos temas que son los realmente importantes, que pueden darle un impulso a Colombia, a la región, sacarnos de la pobreza, entrar a la competitividad. Eso lo resalto fundamentalmente. ¿Cuál es el llamado? Que esa agenda que se hizo en el exterior continúe a nivel local. Que esa agenda, que el presidente vuelva y siga con esa agenda localmente, con empresas que están aquí, con startups que están aquí, con inversión en ese sentido a nivel local. Muy buena esa gira, ojalá también se haga en otros países, en otros continentes, en Europa, en Asia, en Medio Oriente, que hay mucho por entender y mucho por avanzar.
Eduardo Williams.
Sí, yo me uno a esa redacción. Yo creo que poner esto en la agenda pública es fundamental, sobre todo porque es hora de dejar de hablar de esos temas y empezar a hacer más. Digamos que en la apuesta por el emprendimiento, en este caso, en temas tecnológicos y digitales, ciertamente hay herramientas para el desarrollo económico del país. Mucha gente, hay mucha literatura sobre esto, como a través del startup es que tú generas mayor formalidad, mayor empleo, mayor crecimiento económico. Es sin duda una apuesta por competitividad y es una cosa que en Colombia todavía es muy incipiente. En Estados Unidos, por ejemplo, si uno habla de ángeles inversionistas, el tamaño de las inversiones de esas, empresas en etapa embriónica, 25 billones de dólares al año, o sea, 25 mil millones de dólares al año en apuestas de ángeles inversionistas, ya están hablando de 100 billones de dólares al año en lo que es venture capital. Esas cifras en Colombia pues son irrisorias todavía, y eso hay que meterle el diente. Necesitamos unos inversionistas de pronto más audaces, una regulación que sea más abierta en ese tema, porque hay que apostar. Cuando uno está en un emprendimiento en su etapa inicial, la probabilidad de fracaso es enorme. Entonces, cuando, bueno, aquí Joana, la que más sabe de eso, la mayoría van a fracasar, pero en ese fracaso hay un aprendizaje. En ese fracaso, de pronto a la tercera lo logra, y los que sí lo logran pueden ser muy rentables. Entonces, ahí si cierro con esto, entidades como Impulsa, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado de cuál es el indicador de éxito que están utilizando respecto a la inversión que se está haciendo. Y el indicador de éxito no puede ser cuántas startups fueron exitosas con esa inversión, es más bien cuál fue el retorno en el largo plazo después de los aprendizajes y después de que en conjunto esa inversión logra en algunos casos un gran retorno.
Ahora usted mencionó un tema que se llama formalización, y quiero hacer un paréntesis para preguntarle, porque tengo un grupo de jóvenes emprendedores que han creado aplicaciones y que están muy preocupados por lo que el Plan Nacional de Desarrollo plantea en términos de formalización. Para que le regalemos un ratico a eso, me parece bien importante, porque ellos están afanados en decir, no es que nosotros no querramos pagarle la seguridad social a nuestros empleados, es que si yo tengo, pues no sé, miles de jóvenes involucrados de una manera, en una manera más libre, diferente el contrato laboral, pues a mí no me pueden pedir que yo le pague salud, pensión, o sea, y cómo quedó en el plan de desarrollo, y si debe o no debe haber una preocupación frente a ese tema. Santiago Pinzón, ¿sabe algo sobre eso?
No, iba a decir varias cosas frente al, o sea, conectando los temas. El primero, esto hay que mirarlo en contexto de la visita del presidente Duque. Hace 8 días se creó el Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Medellín, en algo que estaba mencionando Aretica, en inteligencia artificial, en blockchain, en Internet de las Cosas. El Plan Nacional de Desarrollo tomó unas decisiones en unos artículos muy importantes, unos particularmente sobre transformación digital. Uh-huh. Algo para resaltar es que todo trámite va a ser ahora electrónico. Esa es la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo que le pasa a los empresarios, a las personas, es que esto sigue siendo una mentalidad analógica, es decir, de papel. Y otro muy importante es que claramente con esta visita, que fueron, y ahí conecto con los emprendedores, fueron 14 emprendedores en esta misión. Fue el presidente también de la ANDI, estuvo allá Bruce, y estuvo en otros gremios acompañando. Lleva a eso, que es lo que está diciendo Juan Sebastián, aterricemos a Socolombia. Entonces, si el Plan Nacional de Desarrollo aprobó un artículo que habla precisamente de las plataformas tecnológicas y cómo hay que dimensionar esa nueva relación, que no necesariamente es laboral, es una nueva relación que puede ser comercial, es una relación entre terceros, es una relación entre socios, y que sobre eso uno tiene que pensar es en el futuro del trabajo. Y ahí está la lógica del talento y de lo que puede ser el futuro de trabajo, en el que en ese sentido
entender la nueva lógica, ¿no?
Correcto, que puede ser, yo le pago por horas, no necesariamente es el salario, que entonces tengo que sobre eso cotizar, sino puedo tener un trabajador virtual y puedo utilizar todas estas tecnologías para precisamente ser más productivo. Si algo tiene Colombia como reto es la productividad, y ahí lo que estaba diciendo...
Y la competitividad. Que era un poco de lo que hablaba ahora cuando miramos el tema de agricultura.
Correcto.
O un ejemplo que de alguna manera me ponía en la misma Silvi, ¿qué pasa con las aerolíneas hoy, por ejemplo, y la persona que maneja al que va en una silla de rueda, pero termina la función de la silla, y hacia dónde necesita esa misma aerolínea que ocupe el lugar o llegue y se logre, digamos, una mayor eficiencia en los servicios?
O en salud, o en educación, o en el mismo gobierno. O sea, cualquiera de estas tecnologías, pero llevándolo a la conversación de la plataforma, es que hay que cambiar sobre todo la mentalidad. Si lo seguimos viendo como siglo XX, no vamos a avanzar. El reto acá es pensar con siglo XXI, y lo que está mencionando aquí el Silicon Valley es que les abrió la mente a muchos de los que están allá. Ahora Colombia tiene el reto de la atracción. Eso que se firmó, inclusive el presidente Duque lo mencionaba, que no era acuerdos de cooperación, MOUs en inglés, sino MOU doers. Hagamos esto en concreto, porque muchas de esas palabras se quedan en buenos ánimos y colaboración. Aquí hay, con Impulsa y con lo que se firmó, una muy grande oportunidad, que esos 14 emprendedores son la demostración de la capacidad de Colombia.
Un corolario chiquito ahí, y es lo que ya se dijo, nosotros tenemos que pensar que la normativa las leyes, la regulación se ajuste a la realidad del mercado. O sea, no podemos pretender con reglas del siglo XX vamos a operar la economía y la tecnología del siglo XXI. O sea, el llamado permanente siempre es ese. Esto cambia el contexto, entonces que la regulación y las normas se ajusten a ese nuevo contexto.
De acuerdo. Yo Diana, quisiera completar o complementar lo que dice Eduardo, y es que yo creo que estamos equivocados si pensamos en que esta innovación entra al país o entra al mundo y entra a regirse bajo las normas que nos han regido generalmente.
Históricamente,
¿listo? Entonces, cuando decimos, entonces esta gente tiene que tener prestaciones sociales, no, lo que decía Juan Sebastián, es una forma distinta, ¿listo?
Claro, tenemos y ahí que es generar... donde tengo yo la preocupación, si no hay una incoherencia en que el presidente de la República ha demostrado que reconoce y sabe que ahí está el futuro y que ahí está el foco. El futuro no, el presente. Entonces, ¿cómo mientras él lo reconoce, por otro lado, en el plan de desarrollo, pues queda un artículo que nos devuelve a no reconocer que esta nueva realidad tiene un relacionamiento laboral totalmente distinto, que nuestra legislación no puede ser aplicada de esa manera en forma automática?
El temor en ese tema, perdón, es que precisamente no fuera un artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Hay que hablar de manera completa de la nueva economía. Porque si no va a reformar el Código Laboral por un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, pues está teniendo un problema grande, y es que no está con todos los actores. ¿Dónde está la UGPP? ¿Dónde está el Ministerio de Hacienda?
Claro, que la buena noticia es que luego de este viaje habrá un replanteamiento en estos temas.
Yo creo.
Debería haberlo, ¿no?
Sí, yo quería tomar un poco el tema, y es que este viaje del presidente Duque tiene diferentes frentes, ¿no? Y para destacar dos. Es el frente del emprendimiento, en donde le está dando él, muy coherentemente con su política de economía naranja, un impulso y una visibilidad al país en temas de emprendimiento. O sea, hace poco tiempo, entonces, el gran unicornio, Rappi, la última inversión que recibió, esto hay que visibilizarlo, ¿no? Se visibiliza con noticias en periódicos locales, sino con una visita donde el presidente puede contar en un ecosistema, como es el de Silicon Valley, que en Colombia están haciendo las cosas.
Con la gente.
Que vamos por buen camino. Esto, cuando nace Guaira en el 2011, aquí no había un ecosistema, no se hablaba de ecosistema emprendedor. Los emprendedores no existían como emprendedores, simplemente eran personas que por necesidad tenían que emprender. No era un emprendimiento por convicción, por decisión de vida, porque yo quiero ser emprendedor, sino porque no conseguí trabajo.
Rebusque.
Entonces me tocó, exactamente, por necesidad. Entonces aquí ha habido un cambio. Al país le falta muchísimo, obviamente, pero es que Silicon Valley nos lleva a nosotros 30 años, ¿no? No podemos pretender ser un Silicon Valley todavía. Pero sin duda ha habido un cambio de mentalidad, sin duda los gobiernos han trabajado en esto. Falta mucho por hacer, pero se han hecho cosas bien. Y yo creo que era el momento de ir afuera a este ecosistema a mostrar que aquí se están haciendo las cosas y que ya tenemos nuestro primer unicornio.
¿Dónde esperar, digamos, que la inversión, o sea, esa inversión va a llegar? Ya hay unas inversiones que están anunciadas, no del tamaño de las que se están haciendo en Costa Rica, pero hay ya unos anuncios. Pero ¿en qué necesitamos concentrar? O sea, que este viaje se materialice concretamente, ¿en qué?
Si me permites, yo pienso que en tema de emprendimiento, yo pienso que debe materializarse en que lleguen en dos cosas. Primero, en que lleguen fondos de afuera y que crean en nuestros emprendimientos. ¿Listo?
Esto está pasando. Los emprendimientos locales.
Colombianos, exactamente. Esto está pasando en México. Cuando empezamos nosotros aquí en Colombia, México empezó muy de la mano. Y hoy en día, México tiene un desarrollo impresionante en fondos de capital, de riesgo para emprendimiento. ¿Listo? Para emprendimiento tecnológico. Entonces, yo creo que primero llamar la atención, aquí estamos generando buenos emprendedores. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado capacidades en los emprendedores. El emprendedor colombiano hoy piensa en emprendimientos de alto impacto, en emprendimientos globales, en uso de tecnología para poder escalar rápidamente.
¿Esos 14 que viajaron, qué emprendimientos tienen?
Son diferentes, aquí tengo los nombres. Hay gente que está en el sector de salud, 1, 2, 3, por ejemplo, que muchos se reconocen.
1, 2, 3, empezó con el programa de apps.com.
Eso es Javier Cardona.
Pasado,
Javier Cardona.
Un doc 3,
una plataforma para hacer consultas médicas con profesionales. Y es una
uno cosa muy interesante, que es David Rodríguez, que es el de Kiwi Campus, el de los robots, que está dando vueltas por todas partes ahora. Y es
para hacer delivery.
Exacto, para hacer delivery. Está también uno que fue muy interesante, es Felipe Tascón, que es el de Netflix. Ese es Factory para MIPYMES. Entonces, el tema de facturación electrónica y cómo llegar a darle liquidez a las MIPYMES también estaba allá.
Perdón, yo voy a interrumpir ahí. Dale. Porque me conozco la historia de Felipe, porque Felipe se presentó a Guaira.
¿Pasó por Guaira?
No pasó por Guaira, ¿sabes por qué? Porque había una barrera legislativa Guaira decidió, a este señor no le invirtamos, porque para de aquí a que en Colombia, con la legislación financiera que es tan densa, ¿no? Pueda este señor tener un factoring que funcione en Internet, no le invirtamos. Y este señor duró 3 años buscando la forma para poder hacer como...
Craneándosela,
buscar el camino.
La comba al palo.
¿Cómo innovar?
Exactamente, buscando la comba al palo para poder hacer este tipo de emprendimiento fintech en una regulación como la colombiana.
Muy bien.
Está también Miguel Macalister, el de Merkeo, que es alguien que ustedes seguramente han oído.
Famosísimo en el ecosistema colombiano. Correcto. Creador de domicilios.com, ese señor donde pone el dedo es exitoso, ¿no?
Participó
está Hernando Rubio de Mobi, que es un tema de bancarización, de servicios financieros, sí. Que es un punto que queríamos hablar acá, y es como detrás de todo esto es los servicios digitales distintos de la conversación de bancarización. ¿Cómo llegamos a que el e-commerce funcione? Es parte de esa respuesta.
Claro.
Está Oscar Gil, ya hablamos de Julián Torres, de Fitpal, que es el tema de poder tener acceso a los mejores gimnasios en Bogotá, Medellín, sí. Y Cali. Entonces, fíjense, Diana, que son diferentes sectores.
Acá van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí.
Pero es que, Diana, por ejemplo,
quiero conocerlos si los tiene Santiago.
Lorenzo Díaz, que es de Anonymous Events, que se dedica a hacer vía aplicaciones lanzamientos de eventos también. Está Jorge Hernán Macías Botero, de Tu Progreso, que es microcréditos y también una competencia en términos de bancarización.
Muy bien.
Está Omar Perdomo, de Simplifica, que es una empresa que opera la gestión de empleados en el hogar.
Empleados, que es maravilloso, sí.
Entonces ahí hay combinación. Está Playbox. Servicio al cliente es parte de lo que Johanna conoce muy bien y es algo de fondo. Le creemos ahora, después de lo de Simón Borrero, a la escalabilidad de los emprendedores en Colombia. Se quitó esa barrera de
que no podemos
hacerlo, y sobre eso piense en región.
Ahora,
esto
es a nivel de emprendedores de emprendimientos. A nivel de política pública es donde a mí, tengo una preocupación, y es cómo hacemos para que el Ministerio de Agricultura tenga los sistemas de información en términos de cuándo sembrar, cuándo cosechar. ¿Cómo hacemos para que el Ministerio de Salud entonces tenga en la construcción de su política pública el reconocimiento de la inteligencia artificial en todo lo que aplica? A eso me refiero un poco.
Diana, yo quería...
Rosso tenía la palabra.
Perdóname.
Pues yo creo que hay que seguir avanzando una política de economía digital que reconozca todos estos elementos, que reconozca los actores de infraestructura, de telecomunicaciones, que son fundamentales, que reconozca el emprendimiento, que reconozca la industria de TI. Fíjese, Diana, que por ejemplo en el 2015 esa industria de TI vendía más o menos unos 6-7 billones de pesos en Colombia, industria colombiana. En el 2018-2019 está bordeando los 15 billones de pesos colombianos que hacen software aquí en Colombia. Así que hay que continuar el camino, no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Eso es lo que yo creo.
Y yo quiero insistir en una cosa que dije brevemente, pero que creo que hay que enfatizar, y es: no podemos tenerle temor al hecho de que haya una posibilidad de fracaso. Eso tiene que ver reflejado en la regulación y en la manera como el inversionista se aproxima, digamos, a su portafolio. La mayoría de los emprendimientos en etapa temprana fracasan. Es más, uno va a Silicon Valley o uno toma lecciones en Wharton, por ejemplo, y en la hoja de vida del emprendedor y el profesor de Wharton ponen como su parte de su hoja de vida: me he quebrado 3 veces.
Es un elemento natural de este ecosistema, la vida.
Y eso debe ser reconocido entonces incluso al nivel regulatorio, porque si otra vez pongo el ejemplo de Impulsa, si Impulsa solamente se va a medir porque aquel que fracasa, entonces ahí hubo un detrimento patrimonial, pues nos fregamos.
Claro, a nivel de política pública.
Eso es un punto muy importante, Santiago.
Hay un tema
y además para que además conectemos con algo que me importa mucho: ¿cómo hacer para que la gente de las zonas marginales, porque el presidente de la República viene de Seattle, viene de Silicon Valley, a La Guajira y a Mocoa mañana? Entonces, quiero que aterricemos, ¿cómo hacemos para que esas zonas marginales puedan beneficiarse de estas empresas, de lo que estas empresas pueden aportar? ¿Cómo se relaciona Guajira y Mocoa con Google, Amazon y Microsoft?
Yo te lo contesto muy fácil, creo que aquí todos comparten eso. En este momento el Congreso tiene el proyecto de ley para modernización TIC, que es conectividad. Hay 20 millones de colombianos que no tienen internet, uno de cada dos colombianos no tiene acceso a internet. Si uno quiere tomar decisiones de fondo para que cambie la economía, para que haya equidad, para que haya inclusión, para que Mocoa, para que Chocó, para que todo esto sea mejor calidad de vida, y por el otro lado productividad, pues precisamente necesitamos que el país esté conectado.
Claro,
sobre eso se construye. Si no tenemos infraestructura digital, pues todas estas compañías pueden tener las mejores intenciones y todas estas personas pueden tener las necesidades más grandes, pero no hay cómo facilitar esa manera de compartir, de hacer experiencias de negocios, de cualquiera de estas cosas.
No tienen cómo llegar.
No tienen cómo llegar.
¿Cómo enterarse?
Y eso es muy evidente en algo que está sobre la mesa. Si uno no construye la conectividad, pues tampoco puede pensar en nuevos modelos de negocio. Y ahí nos lleva, por ejemplo, a una política sobre inteligencia artificial. Se está construyendo un COMPE sobre inteligencia artificial en este momento, que es algo que se va a entregar.
Una de las grandes noticias.
Y eso es algo que también va a beneficiarse. Sobre lo otro, que para terminar rápidamente la palabra a Eduardo, la asignación del espectro, que aquí lo conocemos bien, Juan Sebastián. Si uno está hablando de 700 y de 1900, la asignación del espectro para que haya lo que es la posibilidad de mejor conectividad y de mejor acceso a datos, pues es una tarea que también anunció el gobierno para el segundo semestre. Y la tercera es probablemente el despliegue de todo esto permite que las ciudades se vuelvan inteligentes. Entonces, educación, salud, trámites, sobre eso, la calidad de vida nos impacta porque empezamos por conectividad.
Un corolario súper breve ahí, Diana, es que cuando hablamos de conectividad y de infraestructura, no se nos puede olvidar que es conectividad, como dijiste, pero con calidad. No se trata solamente de conectar a los colombianos, sino que el ancho de banda sea el correcto, la calidad del servicio, la continuidad, es una conectividad, pero con gran calidad, o si no, pues no sirve para nada esa infraestructura.
De acuerdo. Exacto,
se llevará 5G. Si uno no habla de 5G acá, pues estamos quedados frente a otros países como Chile o del vecindario que sí están generando todas esas oportunidades.
De acuerdo, y es que está comprobado, Diana, y en estudios, por ejemplo, el DNP decía que simplemente aumentando la velocidad de conectividad en un megabyte por segundo podríamos lograr un PIB per cápita, un crecimiento del PIB per cápita del 1.6%. O sea, solamente teniendo en cuenta un aumento tan diminuto en la velocidad.
Pero no solamente
en entidades locales, el Banco Mundial, el BID, en fin, todas las organizaciones han demostrado que hay una correlación entre la penetración de Internet y la disminución de la pobreza.
De acuerdo.
Yo insisto en el punto, Diana, que creo que es fundamental. Colombia ha trazado una línea de trabajo desde hace ya varios años en materia de economía digital, en materia de digitalización.
¿Cuáles son los sectores, Rosso, donde hay mayores ventajas competitivas para inversión y desarrollo de tecnología? ¿Dónde debería estar el foco de estas empresas aquí?
Yo creo que en Colombia hay una oportunidad grandísima en temas de agro, por ejemplo.
Turismo es una cosa impresionante. Salud es una cosa impresionante también.
Agro, turismo, salud. ¿Qué pasa con los pensum académicos?
Okay, es
la educación, los niños.
Educación también.
¿Eso no debería ser acaso el foco principal?
Pues fíjese, algo que también creemos de fondo y es, si uno no enseña ciencias computacionales a los niños de 5 a 12 años, ese futuro emprendedor pues no tiene las herramientas para competir.
Claro.
Después está bachillerato. Entonces, bachillerato con énfasis también en habilidades digitales o de TIC. Y después estamos hablando de técnicos y profesionales. Si esas habilidades desde chiquitos, la esponja de 5 a 12 años, no la cultiva uno en términos, ahí sí, de coding y otro tipo de cosas, pero sobre todo de ciencias computacionales, no entiende el mundo digital. Puede ser zootecnista, veterinario,
el que sabe de academia es Eduardo, no, pero definitivamente esto tiene que dar un giro en el marco de cómo las universidades enseñan, de cómo es la política educativa del país. Tenemos que hacer carreras más cortas, más pertinentes para tareas más específicas, que los jóvenes salgan y se empleen rápidamente y no duren 4, 5, 6 años en una carrera, sino que aprendan unas habilidades muy particulares que está demandando las industrias. Eso es lo que hay que hacer.
Sí, de acuerdo. Y es que está probado que el 75% de las profesiones que existen hoy en día
en el 2020
ya no van a existir. En el 2028 no van a existir. Entonces, y uniendo un poco esto con la visita del presidente Duque, fíjense que muchas de las organizaciones que visitó Duque mostraron un interés muy importante en el tema de la educación. Uh-huh. Y Apple, Google, se comprometieron con el presidente a ayudar a formar a la gente en temas digitales, ¿no?
Para cerrar ahí una cosa adicional es, yo que sin duda uno podría afirmar que la tecnología como aliada del sector educativo en los diferentes niveles, básico, medio, terciario incluso, el que no entienda eso, el que no entienda que la tecnología está allí como tal vez su principal aliado, yo creo que está destinado a desaparecer.
De acuerdo,
como herramienta es fundamental, esencial.
Y fíjate, Diana, algo como Platzi, que es una solución que todos conocemos acá, que forma el talento. Platzi es de colombiano.
Platzi,
con Z. También estuvo en la misión allá con la presidenta.
Colombia.
Es una startup Colombia. Y ya tiene 500,000 estudiantes entre México y Colombia. Y es un referente en cómo se forma en términos de habilidades rápidas. Algo
tecnología
que necesita Google, algo que necesita Microsoft, algo que necesita SAP, lo que sea. Ellos tienen la capacidad de virtual y digital llegar a eso.
Diana, estas empresas están buscando perfiles que no se consiguen en Colombia. Que para un emprendedor, hablando de emprendimientos chiquitos, no lo estoy hablando de Google, un emprendedor que necesita talento para programar, Le cuesta muchísimo trabajo conseguir ese talento.
Pero además, cuando se consiguen, son muy buenos.
Ellos sí los pueden encontrar.
Rápidamente. Y es una competencia en la lógica de las universidades, que Eduardo lo conoce.
Esta aplicación de mensajeros, que compite un poco también a Rappi.
De mensajeros urbanos.
Es diferente, es una maravilla.
Esa es de Guaira.
Esa es de Guaira.
Y un doctor también es de Guaira. Nacieron en Guaira.
Y en un mundo globalizado, pues imagínate, hay que tener la movilidad, la competencia con otros países.
Ya que entramos en movilidad, vamos a hablar de eso, aprovechando a los expertos aquí, porque es la reglamentación de nuevos medios de movilidad, o también conocidos como la nueva micromovilidad, como es el caso de patinetas, bicicletas. Muchas ciudades del mundo están llenas de estos medios de movilidad. Para ser usados, se apoyan en medios electrónicos de pago o soluciones móviles. Se les conoce como dockless mobility y no tienen estaciones fijas de parqueo, de manera que uno las puede tomar en cualquier parte para desplazarse. Pero hay inquietudes sobre la reglamentación que prepara la Secretaría de Movilidad de Bogotá, como nos los ha planteado en nuestra página de Caracol Radio Juan Sebastián Rosso, que además es columnista nuestro en Opinan en Caracol, porque además a mí realmente me parece increíble que seamos la única ciudad del mundo donde hay una posibilidad de moverse bien y ahí inmediatamente le inventan un problema. O sea, no lo puedo creer. Quiero saber usted es usuario, ¿cuál ha sido su experiencia, Rosso, con las patinetas? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Y dígame, ¿cuándo van a llegar esas que no son patinetas, donde yo no me puedo sostener, sino esas que son para los dos pies?
¿El Segway?
El sí.
Pues si esta reglamentación sigue como está, no llegarán.
Y se van las
si
que están.
La reglamentación cambia y se van las que están. Si la reglamentación oye los argumentos del sistema, de lo que significa el sistema, pues creo que pueden llegar y muy rápido, porque han demostrado que en estos 6 meses el crecimiento, la acogida por la ciudadanía es impresionante. No puede ser, Diana, que en Bogotá, con los problemas de movilidad tan profundos que
eso
hay,
es lo que uno no entiende.
Vamos a tener
fregar al que una da una solución.
De esta manera, yo creo que es fundamental hacer un llamado al secretario de Movilidad de Bogotá, al alcalde Peñalosa, que piensa tanto en París, en Chicago, en Berlín, y que aterrice aquí y por favor nos ayude a que Bogotá no se prive de esa posibilidad, además con un agravante, Diana, porque lo que pasa en Bogotá,
¿cuáles son las inquietudes de la reglamentación?
En Cali, en Medellín, lo primero es que no reconoce el sistema de dockless mobility, que significa que son sistemas en donde no hay estaciones fijas de parqueo. Entonces dicen, vamos a construir unos cajones para que allí parqueen las patinetas. Lo bueno de este sistema es que uno sale de aquí y se encuentra la patineta y la coge y hace el trayecto de última milla.
Es el momento de la oportunidad, donde la necesito.
Es la oportunidad donde la necesito. No es que estén tiradas por todo Bogotá. Hay que lograr que haya unos convenios con los establecimientos de comercio, por ejemplo, para que allá se parqueen bien parqueadas.
Pero además que molestan, por ejemplo, si hay un parque en alguna parte y una esquina de un parque,
si
no se
puede. Si hay una queja, no hay dos.
No, porque ahí viene la legalidad.
Ya regresamos. Esto es Hora B.